Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y a don Francisco de Casa, Paco.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de todo lo que ha acontecido, estos últimos días en el mundo de las dos ruedas. Sobre todo, Vicente, por fin acabó el Giro. ¿Qué opinas de esta gran primera cita del año, esta gran vuelta italiana?
Pues hombre, yo con todos los respetos para el gran campeón que es Nibali, que ha demostrado claramente que es superior hoy por hoy en una vuelta a tres semanas a ningún otro, pues la verdad es que yo te tengo que confesar que ha sido el Giro más aburrido y más soporífero y con más, digamos, desenlace más sabido de los últimos años. Nosotros aquí recordarás que todos los años al Giro de Italia lo solíamos poner por las nubes, sí, precisamente porque tenía ese punto de combatividad, de incertidumbre, de esfuerzo, y este viaje se han anulado una serie de cosas. Esto como los aviones, que no se caen por una sola causa, ¿no? Pues esto ha sido muchas causas. Y claro, cuando se juntan todas las negativas, pues al final queda, pues eso, queda uno muy superior a los demás y los otros haciendo un poco el comparsa, ¿no? Eso es un poco la pena. La pena, pongamos, es que el tiempo no les acompaña, efectivamente. Pero bueno, ellos ya saben, digamos, lleva, no sé, 100 años o los que lleve el Giro haciendo siempre la misma época. Luego entonces debían de tener planeadas unas rutas alternativas pensando, además, cuando se prevé el tiempo, tampoco es de un día para otro, sino que unos días antes ya se sabe que hay peligro. Entonces, este año no las han tenido y esto ha obligado pues a suspensión de etapas completas, otras han cambiado y han quitado varios puertos, como pasó con la del sábado. En fin, que y claro, eso el telespectador, el aficionado al ciclismo de verdad, pues se queda un poquito... pues con ganas de que lo hayan hecho un poquito mejor, ¿no? Independientemente ha dicho que el que ha ganado, para mí ha ganado con todo merecimiento y ha demostrado que hoy puedo yo ser el mejor.
Entonces, antes de entrar en clasificaciones y demás, ¿tú suspenderías a los organizadores?
Sí, la verdad es que sí. Han tenido mala suerte, pero también lo han hecho mal.
Hombre, bueno, por el tiempo no se les puede culpar.
Por eso digo,
Paco, que
han tenido mala suerte, pero tampoco lo han hecho.
Pero yo no lo acusaría, yo no lo acusaría a la mala suerte en absoluto, faltaría
bueno,
más.
Bueno, mala
suerte. Sino a la falta de previsión.
Por eso digo, que,
porque
es que ellos
como
saben
bien
que
dices,
las fechas son esas.
Como
son,
bien dices, ellos tienen...
70 años así.
Exacto.
No se puede prever todo, pero lo mismo ha sido este año, que es un año muy raro aquí en Valencia.
Pero vamos a ver, tú no puedes prever en verano que en agosto nieve. No lo puedes prever. Y eso lo entiendo. Pero que en el Giro, en el mes de mayo, que hayan puertos que no se pueden subir porque están nevados, señores, no es el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Y que la organización espere a ver si media hora antes se puede subir al puerto, pues para mí simplemente son unos...
Con todo el tinglado montado, todas
claro,
las cosas, y claro,
pero
es
vamos,
lo que queda
es
un
que
poquito
ya,
de...
No solamente es la imagen, por supuesto, es la imagen del Giro como queda en este año, sino son los daños pues de marcas comerciales, televisiones, una serie de compromisos económicos que hay detrás de todo esto, que yo no sé también la repercusión, todo esto, cómo le va a afectar al Giro. Y sobre todo, cara al año siguiente, si sponsor y una serie de gente que está detrás para que el Giro siga adelante, por supuesto que el Giro va a seguir. ¿Qué? Nadie le quepa la menor duda.
Italia no es España, ¿eh?
Ojo. Sí, correcto.
Por
correcto.
Potencial, por afición.
Correcto,
por,
sí. En fin, pero no vamos sé. A ver
ahora,
que es un
que sí.
traspiés.
Sí.
Que es un traspiés porque
sí,
justamente la última semana que siempre hemos hablado del Giro, que un Giro... Sí. Pues duro, durísimo, donde la última semana tenía mucha montaña, donde se iban a ver grandes, se podían firmar ahí gestas ciclistas importantísimas, y donde todo ha quedado absolutamente en nada, una de ellas suspendida y la otra prácticamente cortada, pues bueno, aquí tenemos también un invitado hoy, a Manolo Bizuete, un cicloturista, que también quiere dar su opinión sobre el tema, ¿no?
Sí, yo un poco haciendo de... abogado del diablo, si os diría que si que esto que se diseña un año antes, no metes el Gavia, no metes el Stelvio, no metes el Yao, sabiendo lo que puede ocurrir, pues le lloverían palos a la organización. Es decir, si no metes esas etapas míticas que las pueden hacer y habitualmente se hacen, pues imagínate los palos que le lloverían, sería un recorrido descafeinado.
Sí, pero es que aquí no decimos eso, Manolo.
Claro.
Lo que decimos es que...
Que no hayan alternativas.
Claro, claro.
Es decir, la organización tiene que tener
algo previsto para sacar a la gente.
Pero
y,
claro, no puede tener previsto. Este año ha sido la nieve, otra vez puede ser un huracán, otra vez. Es que no se puede tener todo previsto.
De
hecho, mala suerte, yo creo.
De hecho, para la del viernes hubo alternativa que tampoco se pudo hacer.
Sí,
debido
sí, claro.
al enorme temporal
sí.
que han tenido
sí,
allí,
sí,
la
sí,
del
sí.
viernes.
En fin, el caso es que nos hemos quedado con dos palmos de narices, que es lo que estamos hablando. Y ahora vamos ya con el tema de, por lo menos, las últimas etapas, ¿no? Que es
claro,
lo que
exacto.
más convendrá. Bueno, vamos a ver, ya hemos dicho, el Nibali tendría que decir que después de la contrarreloj prácticamente dejó sentenciado al Giro Italia. Ahí se vio un Nibali potente. Te das cuenta de que en la cronoescalada, estaba viéndola yo y decían los italianos, la estaba viendo con Rai 1 Sport, que le estaba metiendo 3 segundos por kilómetro a Cadel Evans, que eso es una auténtica barbaridad, 3 segundos por kilómetro. Y el que Cadel Evans lo daba todo, ¿eh? O sea, no es que iba levantando el pie. Entonces, una vez dejada, digamos, sentenciada, tuvo el valor y el arrojo y la reserva de potencia, es decir, señal de que estaba fuerte, de que en la etapa del sábado, es decir, después de la del viernes, que fue se suspendió, se suspendió en la del sábado, hemos dicho, pues tres puertecitos, el Yao y dos más, pero dejaron las tres cimas de Lavaredo, pues como que son míticas, ¿no? Dice además que estaba, yo no la vi, pero dice que estaban preciosas porque estaban de nieve hasta arriba, y entonces, bueno, son muy bonitas. Que no hayáis visto fotografías de las tres cimas de Lavaredo, la verdad es que son preciosas. Entonces ahí, pues el hombre dice que que bueno, que vio que estaba el asunto complicado porque llovía, estaba nevando y tal, y le dio miedo, se encontraba bien y el tío pues escapó, atacó y se escapó. Dice, no sea cosa que en la caída, en la bajada, alguno se me enganche y tal y cual, vayamos al suelo y pierda el tío Italia. Y claro, se escapó y ni el amigo Evas ni el amigo Rigoberto Urán pues pudieron hacer nada. Eso sí, al Evas le costó el segundo puesto, porque Evas efectivamente ha ido de más a menos. Bueno, junto con la noticia...
Tampoco es que haya ido de...
Bueno, bien, pero no sé. Y lo que te quiero decir yo es que... pero claro, curiosamente la noticia esta de Evans coincide con otra que tenemos aquí reflejada, que va a ser cabeza de lista o cabeza de fila en su equipo BMC para el Tour de Francia, que empieza el día 29 de junio, con Valverde-Galeren en segundo lugar, ¿no? Entonces, no sé, veremos a ver. El hombre, la verdad es que este no se rinde ante nadie, dice yo. Voy hasta el final, ¿no?
Calelemos tiene 36 años, sí, entonces sí. Ya...
Por eso digo que ojo.
Está el hombre, como te digo, podríamos decir que así, que amortizado. Y aún así, oye, hacer tercero en un Giro,
sí, no,
de amortizado tal, nada. Es decir, que el tema, hay que reconocer las cosas, lo que pasa... Que intentar el BMC, ¿con qué pretensiones va a ir al Tour si de capitán de fila lleva a Cadelevans?
Muy bien, bueno, pues bueno.
Ahí está la cuestión.
Y luego también chapó por Rigoberto Urán, que la verdad es que ha hecho un giro muy bueno. Y Evans, hemos dicho que bueno, ha sido tercero, ha estado flojete un poco, se le han notado al final un poco las etapas últimas. Y en cuanto a desilusiones, pues desilusiones. Bueno, Beneachin Chausti, la verdad es que al final ha hecho un digno octavo lugar, que está bien para el chaval. Para lo que hasta ahora había hecho, ha sido un paso adelante de todo lo que había conseguido hasta ahora. Ganó una etapa y ha hecho un octavo. Y flojito para Samuel Sánchez, que la verdad es que muy mal. En Lavaredo se cayó del top ten, por cierto, en el mismo sitio donde Tarangu Fuente superó a Eddy Merckx, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues esto ha sido un poco un resumen. Nibali pues era uno de los favoritos, bueno, ya ganó.
Vicente, ¿te acuerdas de esas previsiones que hicimos?
Más. Sí, efectivamente.
Cuando empezaba el Giro.
Sí. Yo por lo menos uno de los tres que dije era Nibali, con lo cual...
Pues te voy a comentar que cada uno recuerda las cosas diferente de cómo pasaron en realidad.
Sí. Vamos a ver, comenta. Aquellas previsiones
que hicimos. Tu podium era el primero Scarponi, luego Wiggins y luego Rujano.
¿Ah, sí?
No estaba Nibali.
Entonces estaba confundiendo Scarponi con Nibali.
Ahí está. Pepe votó por Wiggins, Rujano y Evans.
Yo cuando dije Rujano lo que quería decir era un colombiano.
Urán.
No, un colombiano. Pero en fin, Rujano, porque ser y lo asumo, por supuesto, que podía... No, al final no ha dado lo que esperábamos, ni mucho menos lo que esperaba yo.
¿Y tú?
Y yo en esta voté por Nibali, Cadel Evans y Wiggins. Pues en esta ocasión he estado más cerca.
No, has estado cerquísima prácticamente, casi te han tocado los 15 a la quiniela, no, pero 14. La verdad es que a Scarponi para mí sí que ha sido una gran desilusión.
Sí,
flojo. Pero bueno, son subidos desde el principio, o sea, es que realmente
también
desde
es
el principio...
Mayor ya Scarponi.
Exactamente.
Pero de todas formas,
no ha habido más ahí.
Para mí, este giro, lo que han habido muchas más decepciones que estrellas nuevas haya sacado al mundo de la bicicleta al Giro. No se ha visto nada nuevo. La gente que ha peleado por las victorias y por la general, más de lo mismo. Y lo que hemos echado, como digo, es en falta gente que podía estar ahí. Para mí ha sido una decepción en cuanto a la organización, lo que hemos comentado totalmente, y en lo deportivo... Para mí un pobre Giro, pobre Giro.
Y a eso encima le unimos que la única cadena que suele darlo, que es Eurosport, no lo ha estado dando en español, o sea, lo daban en diferido por las noches, pues al final la cobertura ha sido malísima.
Sí, bien, una cosa es luego la
cobertura
que hemos tenido.
Siempre nos quedará el italiano. ¿Eh?
Sí. Yo lo que sí que creo que ha dado un paso adelante en las grandes vueltas ha sido el ciclismo colombiano. Ha dado un paso adelante.
Se está recuperando el ciclismo colombiano, por supuesto.
De hecho, yo sí he tenido la suerte de verla en italiano, pero la he visto. Y el ministro de deporte colombiano estuvo las últimas etapas y quieren potenciar el equipo. Estos que tienen en el Sky y tal, van a ver si reagrupan. Hay un equipo federado en Italia, pero colombiano, esto los habréis visto, que van de muy, muy de oscuro ellos,
sí,
y quieren potenciar ese equipo para relanzar a nivel europeo el ciclismo colombiano.
Me parece una buena noticia, sí. Y vamos a ver, porque ahora mismo nombres para formar ese equipo los hay, muy buenos y con posibilidades, y futuro ese equipo tendría.
Sí, bueno, pues precisamente la siguiente noticia toca al ciclismo colombiano, aunque sea de forma colateral, porque el bueno de Carlos Betancourt ha tenido justamente un efecto colateral negativo para él, y el efecto colateral no es otro que su equipo, el AG2R, no irá al Dauphiné Libre para cumplir los mandatos, digamos, de lo que últimamente se está llamando ciclismo creíble. ¿Y esto diréis debido a qué? Pues debido a que se ha autoexcluido después de que un ciclista suyo, Sylvain Georges, diera positivo en un control. Y entonces pues el equipo este ha dicho que como autocastigo no va al Dauphiné, con lo cual el amigo Betancourt, efecto colateral.
Sí, lo que pasa es que la AG2R firmó un documento de ciclismo creíble.
Sí, sí.
Y este es el segundo ciclista suyo,
claro,
en menos de un año que ha dado positivo. Es que entonces, bueno, si tú firmas un documento,
los enanos, le están creciendo los enanos.
Exacto.
Y luego este que no ha sido colateral, este es que él solito se ha echado al pozo, es el del veterano ciclista italiano Di Luca, que bueno, pues lo han pillado con positivo de EPO en el Giro de Italia, ya ves, la vuelta suya. Y bueno, no es la primera vez, porque creo que le han pillado más veces. Y la verdad es que el hombre, pues bueno, muy mal.
Creo que hasta
Dani Armstrong... Loliluca te está excavando la tumba desde, claro, el punto de vista.
Hasta Armstrong le ha mandado algunos recaditos a Di Luca.
Eso, y esto es lo que tenemos.
Bueno, pues como veis, noticias no muy buenas, no muy alentadoras, sobre todo para el Giro, pero las citas próximas que vienen son muy interesantes.
Bueno, Pepe, perdona una cosa, sí, que es un fatal error por mi parte, porque se merece un comentario, que el amigo Cavendish, que por descontado ha demostrado que hoy por hoy, por lo menos los que están compitiendo, es el mejor sprinter, se llevó 5 etapas en el Giro de Italia.
Por supuesto.
O sea que realmente
hay que dar dato.
Chapó, ¿eh?
De la chapo, época de chapo, Cipollini, chapo, prácticamente.
Por eso digo. Si ha cogido la saga de los grandes sprinters, ahora veremos a ver en el Tour de Francia que con quién tiene que luchar, ¿no? A ver si
bueno,
tiene un poquitín más de, porque lo bonito de estas cosas, ya os lo he dicho muchas veces, o sea, si hay un espectáculo bonito donde los haya, es ver luchar más de un equipo. Si ves a un equipo, es sosísimo, porque ves a un tren y luego una serie de corredores buscándose la vida a ver si pueden meter la cabeza y cuando llevas algún codazo. Pero claro, cuando ves a dos equipos haciendo tren para llevar sus respectivos sprinters hacia la meta, eso es de los espectáculos más bonitos que hay en el ciclismo.
Además, eso lo han hecho muy bien en el Giro de Italia estos años de Cipollini. Lo televisaban muy bien desde el helicóptero.
Exacto,
enfocando
es
de
increíble,
cerca, que se
es increíble, es increíble. Esa perfección, esa cosa, eso es fabuloso. O sea, que a ver si en el Tour de Francia hay suerte, tenemos dos equipos llevando sus respectivos sprinters.
Bueno, y también yo creo que por terminar ya esta sección, decir que el equipo Movistar, en cuanto a participación española, pues se ha llevado 4 etapas,
sí, sí,
que está muy bien.
Se la ha cumplido.
Correcto.
Y el amigo Inchausti, pues hemos dicho que ha quedado bien, ha hecho un octavo,
sí.
Bueno, es que todo el mundo queremos más, pero el chaval va progresando, es decir, que sí, había hecho décimo y tal, ahora está haciendo octavo, pues poco a poco, démosle tiempo.
Pero el Euskaltel Euskadi, vamos a decir que ha suspendido en el Giro,
no se ha dejado ver
mucho, no tiene ningún triunfo,
a veces que no.
Y
no,
tiene una generación ahí de ciclistas que no terminan de romper, pero en fin. Como decimos, las próximas citas muy interesantes, y a ver si entre ellos el Movistar pues está ahí peleando por ellas. Pues hasta aquí las noticias de esta semana, y como decimos, seguro que la semana próxima más y mejores.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vuelve a estar con nosotros un invitado que tuvimos hace un tiempo. Nos estuvo hablando aquí de una especie de patines con ruedas grandes con el que había hecho la Trepa Riscos. Todos os acordaréis de él, que se llama Fernando Cendrera.
Cierto.
Y esos patines, él los conoció en 2011, durante la celebración, bueno, la celebración, durante la tortura que sufrió mientras hacía una cicloturista que se llama París-Brest-París. ¿Es así, Fernando?
Ahora sí, es así. Buenas tardes.
Cuéntanos esto de la París-Brest-París. Para situarnos un poco en el mapa, ¿dónde queda Brest?
Brest queda en la Bretaña francesa y está en la punta oeste de Francia, en el norte.
Lo que es en el pico ese de Francia que sale hacia la izquierda.
Sí, exactamente. O sea, desde París vas hasta allí, haces 615 kilómetros y allí das media vuelta y vuelves a París, otros 615. Y para hacer esto tienes un límite de 90 horas.
¿Esto lo hiciste en 2011 y llevabas ya mucho tiempo andando en bici?
Sí, bueno, en bici desde toda la vida. Ahora tengo 50 años y a los 13 años ya hice una primera etapa larga desde Barcelona a Cadaqués, que eran 175 kilómetros. Y nunca la he dejado. Siempre he estado yendo en bicicleta.
Y cada vez te han ido llamando más la atención estas superdistancias hasta que... ¿Esta es la más larga que has hecho?
Sí, sí. Esta es la más larga. Bueno, yo he hecho viajes más largos. Yo he venido, por ejemplo, desde el Cabo Norte hasta Cadaqués también en bicicleta, pero claro, en 35 días. Lo que ocurre es que cuando me casé en 2006, luego, bueno, tuvimos 4 hijos y tuve que dejar los viajes que hacía cada verano en bicicleta. Y entonces, cuando ya han sido un poco mayores, en 2010 descubrí lo que eran los brevets, que son unas pruebas de larga distancia, que me permiten viajar, pero no estar tanto tiempo fuera de casa, que ahora me es imposible, claro.
De hecho, para participar en la París-Brest-París, tú no puedes simplemente apuntarte y presentarte,
no,
en la salida, ¿no?
No, no, tienes que haber hecho el mismo año unas pruebas de 200 kilómetros, de 300, 400 y 600. Si no tienes estas pruebas hechas, no puedes participar.
Pero supongo que esas tienen que estar, digamos, homologadas de alguna forma, reconocidas por la organización de la otra carrera.
Siempre es así. De hecho, se hacen cada año y están repartidas por todo el mundo. Pero el centro es el Audax Club Parisien, que es el organizador de la París-Brest-París, y es quien da las licencias para que, bueno, los clubs puedan organizar estas pruebas. Por ejemplo, aquí en Valencia está el club La Peña Ciclista Massamagrell, que es quien lo hace cada año también.
¿Y cuáles fueron las que hiciste tú para poder participar en la París-Brest?
Bueno, yo las hice en Manresa y parten de Manresa, en este caso, y hacen un recorrido que ellos eligen por donde quieren que vaya y siempre acaba en el mismo sitio. Eso sí es fácil porque tienes el coche, por ejemplo, si yo que vivo en Barcelona lo voy hasta Manresa y luego vuelvo al mismo sitio. Pero claro, has de hacer todos esos kilómetros por medio.
Vale, una vez que ya decides hacer la París-Brest-París, ¿cuánto vale inscribirse?
115 euros costó.
¿Y eso qué te incluye?
Eso incluye, bueno, la la participación, básicamente, un maillot y, bueno, igual algunos regalos que te dan, como un bidón y poca cosa más. O sea, la comida y los sitios para dormir, o tú vas, te buscas la vida, o si quieres, ellos tienen organizados en cada control, que hay unos 10 controles, 5 para ir, 5 para volver, en diferentes ciudades o pueblos. Normalmente tienen dispuestos unos colchones en unos polideportivos, deportivo del pueblo, y entonces pagas 4 euros por estar ahí un rato, las horas que tú quieras, ¿no? Ellos te despiertan, o sea, están numerados, das tu número de cama y puedes dormir un rato.
O sea, que tú tienes que llevar dinero en el maillot para cada sitio.
Sí, 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 para comprarte la comida. O sea, en estos controles ahí están organizados también con restaurantes, el service, también hay un sitio donde te venden bocadillos. Es barato, o sea, el comer cuesta unos 6 o 7 euros, todo el menú, pero te lo has de ir pagando tú, eso sí. Lo que pasa es que hay gente que lleva coches de apoyo y se lo organizan todo, pero bueno, son los menos, yo creo.
Luego, una vez que te presentas allí en la salida, ¿cuánta gente se apunta a este tipo de pruebas?
En 2011 fueron 5.000 personas de 53 países. O sea, el país que más tiene es Francia, que es desde, pero ya no son los... O sea, más de la mitad son extranjeros. Después viene Estados Unidos con unos 800, Alemania, y España creo que es el quinto país. Éramos 170.
¿Y de esos 5.000 personas que salen, cuántos terminan?
En este caso llegaron 4.000.
No está mal, un porcentaje altísimo. En la quebrantahuesos sí, yo no sé si terminarán tanto porcentaje.
Es que si vas allí, primero que tienes que haber pasado estas pruebas, y si tú ya has hecho 600 kilómetros en el límite, en este caso de 600 de 40 horas, es que estás mínimamente ya preparado para hacer esto, ¿no?
Hola, Fernando. Buenas tardes. Soy Vicente. Tardes. Escucha, es que te estoy oyendo y entonces estoy pensando en lo que he oído yo que mucha gente lleva. O sea, yo he oído que mucha gente va con coches de apoyo,
sí,
que los llevan allí. Incluso algunos llevan hasta gente que da masajes y les preparan todo, con el fin de hacer lo menos o lo más pasable y menos insufrible posible, ¿no? El tema de la prueba y todas esas cosas, ¿no?
Cierto, ¿Tú
también lo llevabas? ¿Llevabas?
No, yo no llevaba nada.
O sea, tú fuiste a pelo total.
Solo llevaba una mochila con algo de recambio, porque la segunda noche cayó una tormenta muy fuerte, bajó mucho la temperatura, entonces por suerte llevaba ropa de abrigo, y luego, por ejemplo, para llegar a dormir, pues me ponía la ropa seca un par de horas, en este caso en el control antes de Brest, de 3 a 5 de la madrugada, luego me ponía la ropa mojada otra vez y volvía a salir.
O sea, ¿y qué llevabas? ¿Alforjas? ¿Unas alforjitas?
No. Llevaba solamente una mochila y una bolsa de la...
O sea, ¿llevabas encima mochila, a la espalda?
Sí. Siempre viajo con mochila, ¿eh? La gente...
Bueno, ya estás acostumbrado, ¿verdad?
Sí. Somos pocos los que hacemos así. Se pone o una bolsa más grande del manillar, o si no, agarrado en la tija, una especie de alforja, sí, pero que no va sobre las dos ruedas, sino va...
Sí.
Eso es lo que mucha gente lleva, porque claro, de alguna manera tienes que llevar también pues algo de comida.
Sí, claro, si no llevas apoyo de familia, amigos y no, tal, pues claro, tienes que llevar algo. Con dinero solo no te lo apañas, no te vas a ir comprando culots y cosas de esas conforme
claro.
Eso, ¿no? Por eso digo que es increíble que fueses en esas condiciones, ¿eh? La verdad
hay
que
mucha
es
gente que va así,
sí,
a mí
sí,
me
pero
gusta,
no, pero, yo. Sí, pero yo casi todos los que he visto eso llevan sus alforjitas, o lo que dices tú, una adelante y una detrás, o si no, la tija de sillín o cosas de esas, pero con mochila.
Yo, una mochila pequeña, llevaba pues dos maillots, calcetines de recambio, un culot de recambio, y poca cosa, las cámaras, mancha, sí, inflador, pero poco más.
¿De cuántos litros era esa mochila?
Es una muy pequeña que compré.
15 litros tendrá, 15 o así.
No creo que llegue, sí. Es pequeña. Vale.
Sí, casi como si fuera, casi una camelback, un poquito más, efectivamente.
Pero me pesa unos 4 kilos, 3-4 kilos.
¿Y el carácter de esta prueba es competitivo? ¿Los primeros van a ver si bajan tiempo, a ver si ganan?
Los primeros sí, pero la mayoría, la inmensa mayoría, el reto es acabar, y no importa el tiempo que tardes, ¿eh? Yo estuve 89 horas Es más, y al final, bueno, yo tuve un problema en el cuello y los últimos 230 kilómetros tenía que aguantar la cabeza con la mano. Y eso me retrasó muchísimo, pero si no hubiera sido así, igual hubiera dormido más horas. Lo importante es llegar dentro del tiempo, que llegues en 89, en 84. Hombre, uno, si yo quiero volver en 2015, intentaré quizá llegar un poco antes, pero lo importante es acabar.
¿Por qué en 2015? ¿Esto se repite cada cuántos años?
Cada cuatro años. O sea, de hecho, esta carrera es la más antigua del mundo, es más antigua que el Tour de Francia. Se organizó por primera vez en 1891, uh-huh. Y era una carrera profesional. Lo que ocurrió es que a partir de 1951, bueno, cada vez fueron menos los profesionales que estaban interesados en participar en una carrera tan larga. O sea, no les salía cuenta publicitariamente. Y a partir de 1956 ya solamente fue amateur para los que no son profesionales. Claro. Pero sí, los primeros imagino que van en otro ritmo. Yo no los veo. De hecho, tú puedes elegir la hora de salida en función del tiempo que quieras hacer. O sea, si quieres hacerlo en menos de 80 horas, si tú crees que lo puedes hacer, sales una hora antes que el resto, si no tienes a nadie por delante. Uh-huh. Y yo estaba con los de 90 horas, que es lo máximo, y eran los que más había, éramos 2.600.
¿Pero cuánto tarda el que menos?
Unas 47 horas o 48, menos de 50.
¿Y eso qué media supone de velocidad?
Pues
30 y mucho, 30, ¿será?
¿No? Sí, sí. La mínima, la media mínima, incluyendo las horas de sueño, es 13,5, que son las 90 horas. Aunque en realidad es más kilómetros. Yo hice 1.260, pero porque también al tener los últimos kilómetros que me tenía que aguantar la cabeza, no veía el horizonte y un par de veces me pasé unos pueblos. Pero son más kilómetros al final, sí.
¿Y el inicio de lo que es la prueba? ¿Cómo? Porque claro, tú saldrás con unas energías y una ilusión, que ¿cómo te contienes a ti mismo para decir, no, hay que ir a 23?
Bueno, al principio lo que yo salí fue con mucho respeto ante todo esto, ¿eh? Salí a las 8 de la tarde con la última tanda, porque van saliendo de 400 en 400 para no colapsar las carreteras. Y los últimos salimos a las 8, y el tiempo te empieza a contar desde el momento que sales, o sea que no importa que tardes más. Y sí, bueno, los primeros 150 kilómetros los hice una media de 24, que para mí ya era mucho más de lo que yo tenía previsto. Pero sí es cierto que cuando vas en un grupo, pues te animas y vas a veces más rápido de lo que quieres. De lo que deberías, no de lo que quieres, no, porque en cada momento estás así. Pero claro, son 1.200 kilómetros, no es una salida de domingo, no puedes dejarte llevar. O sea, muchísimo de lo que tiene de acabar esta carrera está en la mente, o sea, más que en las piernas, ¿eh?
Bien, Fernando, mira, yo soy bizuete y a mi edad, 67 años, que todo el mundo me considera muy mayor para hacer estas cosas, no, yo me encuentro con ganas. Y sobre todo porque he visto fotografías de antaño de esta prueba y hay gente muy mayor. ¿Tú podrías informarme aproximadamente de la gente mayor que de 60 años que la hace y la termina?
Muchísima. Muchísima, o sea, la media de edad es de 49 años, en 2011 fue. Y el participante más veterano creo que tenía 76, pero por encima de 70 hay muchos que han cubierto la prueba.
Eso me llamó... Sí.
Es que no es una cuestión de explosiva, sino de fondo y de tranquilidad. Y de tener muy claro en tu mente que sigues y sigues y sigues.
Sí, para la gente que hemos perdido chispa y hemos ganado resistencia. ¿Eh?
Sí, no, y a mí me pasa. Yo, sí. Bueno, yo nunca he sido rápido, sí. Pero lo que me ocurre ahora tengo 50, es que ya no me pongo nervioso en una recta, por ejemplo, de 7 kilómetros que no ves el final. Antes me ponía nervioso, o sea, se me hacía muy larga. Ahora, no sé, hago un kilómetro y pienso que me queda uno menos, ¿no? Y eso es lo que ganas con los años, yo creo.
Sí, yo ahora mi intención es hacer cosas así, lo que pasa que no las puedes contar a los amigos porque te tratan de loco, pero bueno.
No. El mundo de los brevets, la gente, hay muy pocos que tengan menos de 30 años.
Sí, no, los que nos tratan de locos son los que no conocen el terreno que pisamos.
Exacto, o sea, a mí no, yo voy a, he hecho quebrantahuesos y he hecho marmot también en Francia, he hecho muchas pruebas, pero desde que he descubierto los brevets... Es otro mundo, hay mucha más, no hay rivalidad, la gente te ayudas mucho más, no sé, a mí me gusta mucho.
Fernando, soy Pepe Villena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Psicológicamente, ¿tú cómo afrontas o cómo te preparas antes de afrontar este reto?
Bueno, primero es ir quemando etapas, ¿no? O sea, cuando yo me lo planteé, ya el año anterior, en 2010, hice los cuatro brevets de hasta 600 kilómetros. El último de 600 fue una prueba que también es Barcelona, Perpiñán-Barcelona, que está organizada, ¿no? No, sí, sí. Organizada quiero decir que tiene los controles, tiene avituallamiento. Y al acabar los 600 kilómetros, lo hizo en 36 horas, ya vi que yo podía, ¿no? O sea, lo que ocurre, claro, pasar de 600 a 1.200
claro,
es otro mundo. Al llegar a Brest, claro, es que yo soy primerizo en esto, ¿eh? En lo que es París-Brest-París, pero hay gente que lo ha hecho hasta 11 veces. ¿Eh? Y bueno, al llegar a Brest yo quería abandonar, o sea, se me había soltado la cala del zapato, no podía, llovía, estaba muy cansado. Y entonces uno que conocía, que pasé antes de llegar al control, y le pregunté que llevaba 5 París-Brest-París, y cómo puedo volver a París ahora si ya he hecho 600 kilómetros y no puedo más. Y me dijo muy claro, dice, pues pon el plato pequeño y el piñón grande en las subidas y pedalea. Si es que no hay otra cosa, o sea, es quererlo.
Sí, entonces simplemente en esos momentos de donde tú das todo ya por perdido, no tienes ni fuerza física, mentalmente estás destrozado, siempre te aferras a la idea de llegar, ese es lo último que pierdes, y sobre todo, también como comentas, a lo mejor es un comentario de un compañero, alguien que te anima en un momento dado, así es como se puede subsistir una prueba de este tipo.
Yo, mira, saliendo de Brest, salí porque sí, porque además me había encontrado otro compañero que salía y que volvía a París. Y al salir de Brest, pues paré en un sitio a comer, un bocadillo, y luego hay muchas subidas y bajadas, y tienes que subir un puerto de 360 metros para... Es el único puerto fuerte que hay, lo que pasa es que hay muchísimas rampas, hay muchos toboganes. Pues bueno, poco después de salir de Brest, me vi a un ciclista aparcado, bueno, estaba en la cuneta, que se llama Anselmo Mur, que es de Huesca, y le comenté esto. Digo, voy a abandonar, no sé qué hacer. Entonces me dijo, Fernando, la palabra abandono no existe. Dice, ponte a rueda. Entonces, claro, yo iba dando acelerones, frenazos, en las rotondas pasaban coches, y que me puse a rueda suyo, y me empezó a llevar despacio, pero sin parar, y ya a mitad de puerto tenía otra vez la moral muy alta, ¿no? O sea, todo esto es que es muy largo, muy largo, muy largo. Tantas horas sin parar que al final sueñas ya, no hay otra cosa en el mundo que no sea París, o sea, tu meta es estar allí y seguir pedaleando.
¿Físicamente te preparaste de alguna forma especial?
No, bueno, haciendo muchos kilómetros, no sé, llevaba unos 8.000 kilómetros en el año 2011 antes de empezar, y los últimos días, según el consejo que me había dado mucha gente, es que no hiciera nada, que no estuviera la última semana saliendo, al revés, que descansara ya, porque lo que había hecho ya estaba, ¿no?
Y has comentado que lo que no hay son puertos tremendos, ahí no tienes que subir un Bonventus, es todo rampas, ¿no?
Son todo rampas, pero hay más de 10.000 metros de desnivel, ¿eh?, en la prueba, o sea que subes y bajas continuamente, o sea, no hay muy pocos tramos que sean llanos. Y este puerto, antes de llegar a Brest, que se llama Roc Trevesel, cuando lo hice al ir, era de madrugada, con frío y todo el suelo mojado, ya no llovía, a mí me pareció durísimo. Y no es nada, claro, es que todo relativo, ¿no?
¿Y cómo es la vida social en este tipo de pruebas? ¿Se habla mucho, conoces mucha gente?
Sí, vas conociendo a gente, sobre todo, bueno, yo hablo algo de francés que había estudiado y muchos de los, la mayoría que te encuentras es gente francesa. Pero también hay mucho americano que hablan más, van más en grupo. Y españoles también, de los 170, pues me iba encontrando a unos de Vitoria, este otro Huesca. Yo corro con la Peña Ciclista Buenavista, éramos 15, y en la salida llegué tarde y no pude estar con ellos, pero luego los fui viendo a muchos de ellos también. De todas formas, yo iba solo, o sea, yo prefería estar solo porque era mi opción. Hay gente que va en grupo, pero me hacía ilusión cuando veía gente conocida, pero no me quedaba con ellos mucho rato, porque si no coincidía el ritmo. Lo importante es llevar tu ritmo, para mí, ¿eh? O sea, hay otros, ya te digo, que se van, prefieren ir en grupo, pero a mí ir solo me gusta también.
¿Y en tantos kilómetros no es el trasero lo que más se resiente?
Si vas muy entrenado, no, sí, claro que se resiente.
¿Tu sillín no será de carbono, de esos duros, no?
No, lo llevo un sillín Sella Italia normal. La bici es una Scott CR1 que compré en 2006, ya tenía 5 años, la sigo teniendo. Llevo un Shimano 105, no llevo nada especial tampoco. Y no, lo que cuando llovió me puse un culote largo por debajo del corto que llevaba, y la verdad es que claro, al tener doble badana, pues no, ya no me lo saqué hasta París. O sea, es decir, no me lo saqué, no volví a ir con un solo culote. Si llevas dos, pues mejor. Y la temperatura en este caso no era muy alta, o sea que solamente en la salida hizo mucho calor, pero luego como vino la lluvia y viento del norte, pues estabas a 18 o 17 grados de día y bajabas a 13 o 14 por la noche.
Bueno, ya para terminar, Fernando, quería que nos contases a ver cómo es el momento de entrar en meta.
Es una cosa que sueñas. Yo lo tenía, o sea, una vez ya volvía hacia París, soñaba con esa entrada y lo que haría, y bueno, casi me emocionaba en el momento de pensarlo. Pero como tuve la pérdida de la fuerza, al llegar al control de Vilaine, que es el penúltimo, no, el antepenúltimo, a 230 kilómetros, poco antes de llegar noté que no se me aguantaba la cabeza erguida, o sea, perdí las fuerzas del cuello, y fue a partir de ahí, fue toda una odisea. Estoy escribiendo un libro sobre esta aventura. Y cuando llegué a París, llegué con un collarín y no hice nada, absolutamente nada. Solo crucé la meta, dejé la bicicleta y me fui al coche, que me costó muchísimo, y de allí al hotel. O sea, no lo pude disfrutar, pero sí que lo había disfrutado unos kilómetros atrás.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber estado contándonos esto. Y supongo que cuando publiques ese libro, próximamente, sí, nos lo leeremos y nos contarás a ver en detalle alguna otra anécdota que te pasó en aquella participación. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Venga, pues muchas gracias y hasta otra.
Gracias a vosotros.
Buenas, soy Chevy, de la Peña de los Rodadores, y quería hacer un llamamiento para que no nos saltemos ningún semáforo, porque la imagen que damos a los conductores no es la mejor.
Vamos a coger ahora una sección que la semana pasada no hablamos de ella, emprendimos nuevos vuelos, pero en el programa de hoy lo vamos a recoger nuevamente, que son los puertos que subimos, esos grandes, queridos y amados por todos los cicloturistas. Para ello, hoy tenemos a Manolo Bizuete, un cicloturista empedernido como todos nosotros, donde nos va a hablar sobre la Marjana. Manolo, bueno, ya has participado antes en el programa. La Marjana para ti, ¿qué supone? ¿Es un puerto habitual donde tú lo subes con cierta asiduidad? ¿Es una zona por la que tú sueles transitar? ¿De qué lo conoces?
Sí, no, la Marjana a mí es uno de los puertos que más me gusta, entre otras cosas porque desde donde vivo yo, subir y bajar a mi casa por carreteras tranquilas son 100 kilómetros, y para mí hoy por hoy es una distancia ideal para hacer entre semana. Ya el domingo vas con los compañeros y donde ellos manden. Pero sí, sí, suelo salir 8 o 10 veces al año, la suelo subir, y para mí es uno de los puertos favoritos, ¿eh? Y para...
A la Marjana, precisamente, que aquí le suelen llamar muchos cicloturistas el Mont Ventoux de Valencia, por ese aspecto desolado que tiene ahí.
Bueno, Manolo, antes de que nos des los datos técnicos, como mucha gente, por desgracia para ellos, todavía no conocen esas cosas tan bonitas que tenemos en Valencia, pues ubícalo, dinos a ver exactamente dónde sí está, por dónde se puede acceder, todas esas cosas, con el fin de
en
que...
En principio, por donde accedo yo es por Gestalgar.
Muy bien.
Que desde el río Turia hacia arriba me salen 11 kilómetros y 300 metros.
Muy bien.
También se puede por
Cuentas Chiva. La subida desde ahí, desde Gestalgar, desde sí, el puente sí, sí, sobre sí, el río, desde Gestalgar hasta arriba, lo
es
contamos.
Que desde ahí ya empiezas a subir, sí. Y se puede subir por Chiva, uno entra por la cooperativa y continúa. Hay unos serie de subidas y bajadas, y llegado a un punto antes de empezar a bajar a Gestalgar, a la izquierda tendríamos ya lo que es la subida a la Marjana, que en principio ahí sería un descansillo. Por donde lo subo yo, por donde lo tengo cogido los datos, me sale eso, 11 kilómetros, 300 metros, y tendríamos desde la orilla del río, es decir, termina el puente y ahí empezamos a subir. Ahí tendríamos 3.700 metros con un desnivel. A mí una de las cosas que no me gusta de este puerto es que no puedes coger un ritmo. Ahí estás pasando del 6 al 8, del 8 al 12, del 12 al 6 y no puedes coger un ritmo. A mí me gusta coger el ritmo, pam, 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 y no se puede en este puerto. Y a partir de ese 3.700 llegamos a la carretera que vendría de Chiva, y ahí hay una caseta como de cazadores o algo así, un cruce, y ahí cogeríamos a la derecha. Y ahí, a partir de ahí, yo este puerto lo tengo pensado en tres tramos, tiene tres tramos, con dos descansillos intermedios. Aquí empezaríamos con un descansillo que tiene 900 metros.
Justo después del desvío.
Coges el desvío y ya ves que no subes, incluso bajas un poquito, se llega a un pequeño puente, a la derecha sale un camino, ese lo dejar. Perdón, antes teníamos un camino a la izquierda que lo dejaríamos estar. A los 4.100 metros hay un camino a la izquierda que se lo dejamos estar. Y continuamos, llegamos al puente con ese camino a la derecha, que también lo dejamos estar, y ya no vamos a tener ningún cruce más hasta arriba. Y ahí, en el puente, se inicia el segundo tramo. El siguiente tramo llegaríamos hasta los 8.600 metros de longitud. Y vendría otro descanso de 600 metros. Y a partir de ahí ya hasta arriba. Características del puerto. O cogemos agua antes de empezar a subir, o no hay agua hasta arriba. Unas fuentes escondidas por allí, pero vamos, difíciles de encontrar. Hasta el año pasado, unas vistas impresionantes, porque ves todo el Camp del Túria, todos los serranos y tal. Desgraciadamente ahora están quemadas. Desde los incendios de este verano pasado está todo quemado. Y a partir del kilómetro 6 vamos continuamente viendo Chulilla como en una postal. Es entre montañas y ves un pueblecito blanco allí al fondo. A mí me gusta mucho esa imagen. Y una de las cosas, cuando llevas a alguien a ese puerto, aproximadamente el kilómetro 7, 6, 7, se ve una recta que sube por la montaña, que es la única recta que vamos a ver, y cuando la ven dicen, no, por ahí tenemos que subir. Tía, cuando lleguemos allí ya verás que no es tanto. Un kilómetro justo antes de llegar ahí, nos vamos a encontrar con rampas hasta del 14. Es decir, es el kilómetro más duro ahí. Y cuando justo la gente se te está quejando por el efecto óptico que ve la recta, dirá, no, pero por ahí no me lleves, ¿eh? Pues es que estás pasando lo peor. Una vez pasas eso, pues ya al final es una serie de curva contra curva, con bajadas de 50 metros, luego rampas que se empinan bastante, y a mí esas curvas contra curvas siempre me han engañado. Yo no las cuento y siempre pienso, esta será la siguiente. Y casi siempre, según cómo voy, a veces me engaña.
Venga, Manolo, pues te voy a echar una manita. Vamos a ver, al final, vamos a empezar por el principio, porque es que estoy padeciendo mucho por la gente que puede ir, que no se pueda liar. El desvío que hay en el Collao, cuando subes desde Gestalgar, en el Collao, en la caseta, esa casita que parece una caseta de cazadores, ojo, porque en ese desvío, que es viniendo de Gestalgar, esa mano derecha, ahí no pone en absoluto margen por ningún sitio, pone subida al campillo. Al campillo. Veréis un cartel que pone subida al campillo. Luego, lo que has dicho, para quitarle el miedo a la gente, ¿no? Lo que has dicho, el 14% total es una curva. Simplemente es una curva que, como todo buen ciclista tiene que saber, las curvas tipo horquilla pueden pasar del 14 al 9. Todo cuestión de cogerlo lo más por fuera posible. Lo coges por fuera mirando que no venga ningún coche, y entonces el 14 se te convierte en 9. O sea que tampoco están. Lo que sí tiene ese puerto es que el piso se agarra mucho. Yo siempre lo pongo como un poco en analogía a lo que era antiguamente Dos Aguas subiendo desde, bueno, los dos, porque saliendo Dos Aguas hacia Macastre también estaba chungo, pero sobre todo del otro lado, saliendo desde Montserrat, era un puertecito, igual que ahora, las pendientes no han cambiado, pero amigo, con aquel piso tan malo que tenía, los baches que tenías que ir esquivándolos, porque si se te metía una rueda, entonces realmente ahora, cuando lo han asfaltado, pues le han quitado casi un 2% de desnivel de la sensación. Pues esto, sí, como no se los han quitado todavía porque el piso se coge, realmente te da la sensación de que es más duro de lo que en realidad es, o sea que la pendiente no es demasiado. Y luego pues tiene descansillo, como tú muy bien has dicho, ese que ahí está antes de las tres, al final hay tres curvas a la derecha que están encementadas, hay que acordarse que están encementadas, se encementan para cuando viene la caída de aguas pues no se las lleve, y hay tres, o sea, cuando se ha pasado la tercera ya has pasado todas y entonces ya miras a la derecha y ves arriba todo el último colladito, ahí es donde está.
Hombre, lo que tiene,
quiero decirte que es muy llevadero, pasa que claro, si te cebas, efectivamente el problema de este puerto es lo que siempre, si te cebas y dices, ay, pues claro, cuando viene lo complicado, pues, pero eso pasa aquí, pasa en la frontera, pasa en Chelva, en la mitad de Chelva, pasa todo, o sea, hay que reservar un poquito, ¿no?
A mí me gusta, en ese puerto me gusta la primera parte, me parece muy chula, antes del desvío pasa ahí, bueno, no sé si eso estará quemado, hace un tiempo que no voy.
Tú hablas de la Garrofera, no, eso está intacto.
Eso está intacto, porque esa primera parte es muy chula.
Nosotros con la peña pasamos el sábado pasado.
Y está perfecto,
y
¿no?
Y está precioso.
Vas
y
entre
ahí hay,
sombras
y hay un
y
kilometrito
todo.
También valiente, ¿eh?
Pero es muy bonito, ese trozo muy recorrido, sí, curvas, sí, de herradura, sí, también sí, alguna, sí, ese es muy chulo. Luego ya una vez que coges el desvío hacia arriba, ya eso es un secarral, sí, que te pega una solana tremenda y además y se hace bastante duro por
es
eso.
Es que ahí, claro, ahí entra la vertiente agonística del ciclismo, sobre todo si lo subes en el mes de julio o agosto, ¿no? Que es cuando realmente sopla. Y también una cosa, porque ha dicho Manolo, es que realmente yo te voy a decir una cosa, tú hablabas de Chulia y todas esas cosas. Debe ser que soy yo muy especial, pero desde luego yo subiendo no veo nada. Yo subiendo lo único que veo es a dónde va la bicicleta, los baches y cuándo tengo que cambiar. Ahora eso sí, cuando llegas arriba te das la vuelta y en lo último, digamos, el alto, ¿no? Que hace una especie de lomo, miras hacia Valencia y es una gozada. O sea, es una auténtica... Cuando hay visibilidad, aunque incluso que dices, si está quemado, pues no miras lo quemado, miras lo que no está quemado. Y realmente, además, hay fotografías muy bonitas que se pueden hacer ahí, con teleobjetivos, y coges a la gente que sube, los coges así cambiando de nivel, ¿sabes? Como si estuvieran saliendo de la tierra. Realmente es altamente recomendable.
Es muy bonito.
Altamente recomendable.
La carretera termina arriba, ¿verdad? No se puede seguir.
Sí se puede seguir en asfalto. Hace 2-3 años asfaltaron 2-3 kilómetros más, que es donde os decía yo que suelo ir a ver entre el 8-15 de abril a ver los cerezos. Allí hay unas plantaciones de cerezos y están en plena floración. Y es uno de los motivos que me lleva a mí en esas fechas a ver ese puerto.
¿Y ese tramo final que han asfaltado nuevo es llano o...?
Llano. Ahí ya se acaba el puerto. A eso es llano.
Tú es que estás subiendo al altiplano, en realidad. Al altiplano que se llama La Marjana, que también le llaman El Campillo y todo esto.
Realmente interesante. Como veis, hay rincones en Valencia.
Una cosa, Pepe, antes de que se me olvide. Has comentado antes que fuentes no había, pero como dando a entender que arriba había alguna. ¿Y una fuente arriba?
A mí me hablaron de una fuente arriba. Cuando llegas a la... Hay un desvío ya de tierra hacia Sodechera y por allí me hablaron de una fuente. Yo fui y no la encontré.
O sea que no es tan fácil encontrar.
No, a mí me... Y me habló un señor allí, un día de estos de verano, que oye, por aquí hay una fuente. Pues mire, vaya usted por ahí y tal. Vi casas sueltas que hay por ahí, casas de labradores sueltas por ahí, pero yo la fuente no la encontré.
Y luego, una vez que has subido ese puertaco, ¿dónde almorzamos?
Si vas en bicicleta de carretera en Gestalgar, tienes que volver atrás.
Que es volver a bajar el puerto,
básicamente. Volver a bajar.
¿No hay nada entre Gestalgar y la cima?
Si es bicicleta de montaña, se podría ir a Siete Aguas o a Sodechera. Desde allí una de las vistas que se ven es el puerto que baja a Sodechera. Allá al fondo se ve la línea de la carretera y basada la loma donde bajo está Sodechera, también se ve la carretera que pasa entre Sodechera y Chera por encima del buceo. Se ve, ahí se ven esas carreteras.
La que se sube en los Siete Picos.
Exactamente.
Correcto.
Que tampoco está muy bien de asfalto, que digamos.
Ese tramo está muy mal.
Esa zona realmente, a excepción de este puerto, puertos de cierta relevancia próximos,
pues ya tendríamos que irnos a Chelva. Sí.
Al Remedio.
El Remedio.
¿Si queda cerca el Remedio de Chelva de ahí?
No. En línea recta no mucho, pero desde luego hay que pegar mucha vuelta.
O sea que no es un etapón, digamos.
Sí, 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 no, eso es. Bueno, lo que pasa es eso, es que claro, lo que estaba hablando Manolo, date cuenta que si tú sales, o sea, aquí es un problema, las etapas todo es un problema de cómo llegas tú al puerto. Es decir, tú imagínate que sales de Valencia, como salimos nosotros el sábado, y haces no stop hasta arriba a la Marjana. Pues yo te puedo asegurar que cuando llegas arriba ya vas calentito.
Es que son igual 130 kilómetros por lo menos. Ir y no, volver.
Ah, bueno, sí, ir y volver serían unos 130. Pero quiero decir que esos 65-70 siempre hacia arriba, con claro, la subida de Bugarra, que quieras o no, ese kilómetro y medio allá al 8-9%, ya como, y encima si tienes viento en contra te va calentando también. Es un continuo sub y bajo. Luego es la subida a Gestalgar. Bajas a Gestalgar, cruzas el... Quiero decirte que... Ahora, si lo coges en frío... Pues es muy sencillito, pero si ya llegas calentito, realmente es una etapa bien, ¿eh?
Esa zona, Vicente, tiene fondo. Otra ventaja adicional, y es que no hay casi coches. O sea, yo creo que en la Marjana nunca jamás me he cruzado un coche.
Sí, porque subiendo a Marjana, sí, subiendo a Marjana lo que hay que llevar mucho cuidado son los coches de cazadores y de las casitas. Es que,
sí,
es
pero eso te puede pasar uno cada...
No, pero vamos a ver, ojo, que yo, es que ya entra el tema de nuestra faceta de subida vial. Ya tanto yendo en coche como en bicicleta, en realidad casi es más peligroso un coche que en bicicleta, te digo por qué. Porque en bicicleta se oye, ¿eh? Pero un coche que no se oye nada, esas carreteras suelen dar, al que le dan unos sustos de muerte. ¿Por qué? Porque hay mucha gente por allí que piensa, no hay nadie, claro, no hay nadie. Unas carreteras que no caben dos coches y no pisan arcén, incluso muchas veces piedra, claro, si te encuentras al salir de una curva, uno que venga un poco alegre, el susto que te... Y además, ahí hay precipicio abajo, porque esa es una cosa que no ha dicho Manolo. Realmente, lo bonito aquí es que cuando vas bajando, fíjate bien también, porque la bajada es muy muy rápida, pero que si te sales, te despeñas, ¿eh? Allí te despeñas. Entonces, claro, eso esas cosas que hay que llevar mucho cuidado, el tema ese que dices tú, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando voy con la... Sí, gusta más ir por esas carreteras.
No, desde luego. No, pero te voy a decir que no, que ojo en las curvas esas que dices, no viene nadie, me he chupado la izquierda y tal y cual.
Eso, pero
siempre eso manteniendo siempre la derecha, porque claro, aunque pase uno al día, como te pille ese, te puede dar un susto morrocotudo, porque él tampoco te espera. Ese es el problema. Por eso, cuando subimos los ciclistas y vemos un coche, el que va primero siempre le dice al coche, le haces así como diciendo, que viene el más. Claro, porque es que por lo menos el susto se lo lleva uno nada más, lo que se lo llevan los demás, ¿no?
Realmente nos habéis dejado con las ganas de subir, conocerlo, ver esas imágenes que se tienen que ser extraordinarias desde la cumbre.
Y hacerse la foto arriba.
Eso es. Pero para mí, yo, estos puertos que estamos describiendo en esta sección, además de conocer los puertos, yo creo que damos referencias de zonas para los valencianos, para conocer nuestra provincia, para conocer todo esto que nos rodea, que muchas veces nos vamos a 3.000 kilómetros a ver no sé qué y no sabemos ni lo que vamos a ver, y lo que tenemos aquí a 80 kilómetros no valoramos en su justa medida esta bondad de la naturaleza que tenemos al alcance de la mano.
Sí, fíjate Pepe, porque precisamente Manolo y yo lo estábamos comentando antes, que justo al lado de eso tenemos la subida por el Enebro, también hacia la zona alta, que lo hablamos el año pasado, y también se puede subir en bicicleta carretera y también... Volveremos a hablar del Manolo.
Claro que sí. Bueno, como siempre, estamos ya fuera de tiempo. Y Manolo, gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
Nada, a vuestra disposición.
Vicente, nos vemos, nos escuchamos el próximo programa.
Cómo no.
Paco, hasta el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Cueva Santa. Un total de 155 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde la avenida Los Naranjos. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Shape of the 1980s.
that we don't hear you anymore. I'm tired of playing in your heart.